Mateo capítulo 6. So we continue with the Sermon on the Mount, and I just said earlier that we always strive in our worship service to serve God, to worship Him with excellence, especially when we are leading the worship service. But you know, sometimes things happen like what we had today, and I can go home thinking that I can go home frustrated thinking that, man, I messed up the music. I can go home frustrated thinking like, man, God did not work because this happened, because we had these glitches, because this and that. And you know, at the end of the day, we have to go home trusting in the sovereignty of God. We have to go home thinking, Lord, I did my best to serve you. And at the end, Lord, I trust you. And I want you to know that even as a pastor, after every sermon, I always struggle with, man, I should have said this. I shouldn't have said this. Or, man, I forgot to use this illustration. And I can get overwhelmed by that and thinking that, man, I messed up. And so God did not work because I messed it up. And no, God is going to work even through all of our shortcomings. And praise be to Him, right? And that takes off the load off of us, because we're not trusting in our works. We're trusting in the sufficiency of Christ and the sufficiency of His Word. And that's why we depend on the perfect Word of God to do the work, not on how well we even read or teach the Word of God, but we're teaching the power's not in my words or the way I teach. The power is in the gospel. The power is in the Word. And so, like the hermano Arnold said last week, you know, just a reminder how we need to get back to the basics. So, muy importante, ¿verdad?, que depender y recordarnos que el poder no está en la elocuencia del pastor, no está en la elocuencia del maestro, o en las habilidades del grupo de alabanza. No, el poder está en el Evangelio, hermanos. El poder está en la palabra de Dios. Y tenemos que recordarnos de eso. Hoy seguimos en el estudio del Sermón del Monte. Y es interesante, es muy apropiado este texto. Hemos estudiado el capítulo 5, ahora estamos en capítulo 6. So chapter 6, very appropriate. Let's read it and then we'll go to the Lord in prayer. It says, "Be careful not to practice your righteousness in front of people to be seen by them. Otherwise, you will have no reward from your Father in heaven. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos." Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, Señor. Ayúdanos a depender completamente de ti, Señor. Ayúdanos a poner la mirada en ti, Señor Jesucristo. Es bien fácil poner la mirada en nosotros mismos o en otras personas, pero Señor, ayúdanos a elevar la mirada a tu justicia, Señor, tu perfecta palabra. A ti, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador y con nuestro buen pastor, Señor. Señor, ministranos por medio de tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo. Te rogamos, te necesitamos, Señor. Lord, guide us now in the preaching of your word, Lord. Help us to understand, Lord, we are so easily put our eyes on ourselves or on those around us, Lord, but help us to lift our eyes and fix them on Jesus Christ, Lord, the author and perfecter of our faith. Lord, minister to us through your word. Lord, we need the power of the gospel. We need the power of your word to bring salvation, to continue the work of sanctification. Lord, forgive us of our sins. Lord, we ask that you give us grace now through your word. We ask this in your name. Amén. Amén. Hermanos, aquí vemos una vez más, es la tentación, ¿verdad?, y el peligro que podemos poner la mirada en la persona. Y es interesante que los fariseos y los líderes, ellos aprendieron eso luego, que ellos podían dirigir y enseñar y lidiar de cierta manera de mantener la atención en ellos, de capturar la atención, de recibir toda la gloria de Dios. No que las personas pusieran la mirada en el Señor, sino que en ellos, de ver qué tan buenos cristianos eran ellos, para que todos se dieran cuenta qué tan perfectos eran ellos, qué tan santurones eran ellos. Querían que todos se dieran cuenta de eso, y eran muy buenos en hacerlo, y las personas creían y miraban todo lo exterior y pensaban, wow, un día yo quiero ser como ellos, un día yo quiero ser perfecto como ellos. Yo quiero tener toda mi vida compuesta y arreglada como ellos. Yo tengo tantos defectos y problemas, pero ojalá un día puedo ser como ellos, como los fariseos y escribas. It's interesting, the text we look at today, they actually enjoyed having the attention. They enjoyed being in the limelight. They enjoyed showing off to everyone how perfect they were. They enjoyed showing, look how well we have it together. And the people actually looked, the Jewish people actually looked at them and said, wow, these are godly men. I hope to be like that one day. My life is all messed up. I have so many problems, but man, hopefully one day I can be like them. And Jesus comes, and he exposes all of their hypocrisy, and he shows the Jewish people, you don't want to be like them. Because on the outside, they're like whitewashed tombs. In other words, they're perfect. They're beautiful on the outside. Again, like you go to a cemetery and you see these tombs. And he says, on the inside, they are rotten. They are dirty. It may look good, but this isn't what's pleasing to God. You don't want to be like them. Lo que Jesús hizo cuando vino, exponió todo el pecado allí de los fariseos y los escribas, y les dijo, lo que vemos aquí en el Sermón del Monte es de que él expuso que lo que se miraba bonito, lo que se miraba perfecto de estos líderes, los fariseos y escribas, lo que él llamó como estas tumbas blanqueadas, ¿verdad? Que por fuera se miran limpias y perfectas, puras. Dice, por dentro se están pudriendo. Y en otras palabras, no pongas tu mirada en ellos. No tengas el deseo de ser por ellos, porque ellos van por mal camino. Y eso es lo que vemos en el Sermón del Monte. Eso es lo que vemos aquí en el capítulo 6. Aquí vemos Jesús advirtiendo una vez más a cómo adoramos al Señor. ¿Cuál debe ser nuestra motivación? Que no es tanto lo de fuera, sino lo de adentro, el corazón. A eso es lo que le interesa al Señor. Es más, no importa qué tan perfecto, qué tan bueno está en lo exterior. Si lo interior no está bien, si no es con la actitud sincera delante de Dios, es pecado, es mal. Y es lo que vemos en el capítulo 6. So we see in chapter 6, Jesus continues to expose the Pharisees, and he goes as far as to show them that you can do religious acts, but you can do it in a way that is sinful before God. You have to have the right motivation. If you don't have the right motivation, then it doesn't matter what the physical act is. God is concerned with the heart. Vemos entonces Jesús está atacando la falsa religión de los fariseos y escribas. Recuerden, en el Sermón del Monte, ellos habían tomado el estándar perfecto de Dios y lo convirtieron en un sistema religioso que los hizo parecer justos a ellos. Entonces habían pervertido la religión verdadera de Dios. Desde el Antiguo Testamento vemos la perfecta ley de Dios, la religión que Dios instituyó, y ellos llegan a pervertir esto para su propia gloria. So for Jesus exposes again, he's attacking the false worship of the Pharisees. You know, they took God's perfect standard and they lowered it to and converted it to a religious system where they would look righteous, where they would look holy. And Jesus exposes all of that.
También lo hacían con el propósito de controlar las masas, ¿verdad?
They also did it as a way to control the masses, right? You're imperfect, but we're perfect. So try to strive to be like us. Do as I say, not as I do. And that is the religion that they had established.
Ellos, en controlar a las personas, pues los oprimían. Jesús dice que les ponen leyes que aún ellos ni pueden cumplir. Pero ella, era su manera de oprimirlos, ¿verdad? Era su manera de controlarlos.
Entonces, una vez más, vemos la perversión de ellos.
Entonces, en este pasaje sigue el Señor Jesús. En el capítulo 6, es interesante observar algunas cosas aquí. Primero, en el versículo 1, este es el principio central del resto de los versículos. Vamos a estudiar hoy versículo 1 al 4, pero quiero que vean que el versículo 1, este es el principio clave del resto del capítulo.
In chapter 6, verse 1 is the central principle of the entire chapter. So right now we're gonna look and study as far as giving, but the principle in verse 1 isn't just about giving. The principle is also about prayer. The principle is also about fasting. So this is the governing principle of this whole passage.
Este es el principio central donde dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo.
Ese es el versículo clave de este capítulo. No solo sobre el dar, lo que vamos a ver hoy.
Aquí vemos en este versículo que no solo se trata de limosna, también vemos el versículo 2. ¿Verdad? Cuando pues les des limosna, y quizás ahí se alarma un poco, pero limosna, pensé que eso solo practicaban los católicos.
Esa palabra viene de la palabra griega, que no fue traducida, y esa palabra significa a dar en caridad, a dar a los necesitados. ¿Okay? Eso no es una palabra católica por decir, sino literalmente significa ayudar a los necesitados.
So this word that it uses there is giving to the poor. Of your version, if you have a King James version, it might say almsgiving. And sometimes we tie that to Roman Catholicism. But what that word means is actually giving. It's a charity, a giving to people in need. Okay.
So it's not tied to, you know, tithing. It's simply helping those in need.
Es importante también notar lo que vemos en este versículo, que toda esta sección en cómo inicia el Señor Jesús, cómo inicia la enseñanza,
it's interesting to know how does Jesus start the entire teaching in this section.
Inicia diciendo, guardaos. It starts by saying, be careful. What does that mean?
The reason he says be careful and he's emphatic about it is because it's likely that we fall into this sin.
La razón que él usa esta palabra, enfatiza esta palabra que usa, es porque cada uno de nosotros podemos caer en este pecado. Es un peligro, por decir.
No piense que, bueno, pues eso fue un problema del primer siglo, los fariseos, pues había tanta corrupción, pero gracias a Dios que nosotros no somos como los fariseos. Cuidado de caer en el fariseísmo.
A lot of times we may think, well, the Pharisees, they're always the straw man, right? They're always the bad guys in the scripture.
But the reason we see Jesus' strong warning here is because you and I can fall into that same Phariseeism. You and I are you know, we tend to fall into these errors.
Aquí vemos que él dice guardaos.
He says beware in some translations.
Porque hay un camino equivocado y hay un camino correcto de la piedad y la religión verdadera. Por eso dice, cuidado. Estás en el camino correcto.
There's only one true way of godliness or piety and true worship. And that's why Jesus exhorts us, are you on the right path? There's only one of two.
Lo mismo existe hoy, ¿verdad? Hay muchos que se consideran religiosos, pero tenemos que preguntarnos, ¿es una religión verdadera o falsa?
Most Hispanics would consider themselves religious people or people of faith, but are you in a true religion or a false religion?
Déjeme decirle antes que nos justificamos, que somos propensos a practicar una falsa religión. Una vez más, déjeme, ojalá escúcheme un poquito, que nosotros, quizás usted como yo, hace años cuando leía la escritura, cuando la estudiaba y compartíamos esto en la escuela dominical y escuchaba del joven rico y Jesús preguntándole si había guardado los 10 mandamientos, y el joven rico dije, sí, yo los he guardado toda mi vida. Y quizás usted como yo pensaba lo mismo cuando leía de la persona justa, leía de las personas justas delante de Dios, de David, de peleando a Goliat. ¿Sabe a quién me identificaba yo más? Nunca fue con Goliat, ¿verdad? Nunca fue con los cobardes, ¿verdad? Que están escondiéndose en las carpas. ¿Sabe con quién me identificaba más yo? Con David, ¿verdad? Con el héroe, ¿verdad? Sabemos que era Dios haciendo esa obra. En otras palabras, hermano, usted y yo somos propensos a identificarnos y pensar que estamos en lo correcto, ¿verdad? No es hasta que alguien nos confronta, no es hasta que pedimos sinceramente, Dios, revélame en tu palabra si estoy en pecado, si estoy en maldad. Automáticamente usted y yo somos propensos a pensar que siempre tenemos la razón, ¿verdad? ¿Sí o no? We always think we're right. We always think we're on the right path. And that's why Jesus says, beware. Por eso Jesús dice, ten cuidado o guardaos. Porque somos propensos a caer en la falsa religión. Nunca vamos a caer por accidente en la verdadera religión. Siempre vamos a deslizarnos hacia la falsa religión o el pecado.
So Jesus is, in other words, we need to take his warning here very seriously. You and I tend to justify ourselves. You and I tend to think that we're always right. Everyone else is always wrong, but we're always right. And Jesus is saying, be careful, beware of that attitude, because you can fall into this false religion without even knowing it, just like the Pharisees.
Entonces debemos de tomar esta advertencia seriamente de Jesús. Jesús enseña a sus discípulos que tengan cuidado con la motivación detrás de sus buenas obras. Ese es el principio que vemos aquí. Es el principio de versículo 1 y el resto de lo que vamos a estudiar.
Jesus teaches his disciples. This is the governing principle right here. Be careful with the motivations behind your good works. Be careful. Why are you doing what you're doing?
El hecho de que nuestro Señor nos instruya a prestar atención nos enseña que la motivación inadecuada detrás de las buenas obras es un problema común y serio. Debemos de prestar mucha atención sobre este principio. Un comentarista, Matthew Henry, él dijo esto: el lenguaje enfático de nuestro Señor insinúa que lo que Él les advierte es un mal de gran magnitud y un mal que estaba en gran peligro de incurrir. Lo mismo para nosotros. Esta advertencia es parte de la gran advertencia del capítulo 5. Si ven en el capítulo 5, ¿verdad? Cuando Jesús les exhortaba una vez más a los fariseos y se dirige a los demás, In verse chapter 5, we see this strong warning also from Jesus towards the people. And we see that they, again, they have a tendency of believing that they're in the right standing before God. And in verse 17, he clarifies that because they're thinking he's establishing a new law. Don't assume that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill the law. 5:17, no penséis que he venido para abrogar, abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús hace muy claro que él viene para cumplir la ley perfecta de Dios. Jesús no vino para poner otra religión. Jesús no vino para reemplazar la religión del Antiguo Testamento, sino para cumplirlo, para demostrarlo perfectamente. También dice en el versículo 20, y así termina, se dirige a todas las personas, los judíos. He's speaking to all of the Jews at this point. He says, for I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. So remember, the Jews had their eyes on the religious teachers. The Jews had their eyes on the Pharisees and the scribes. And Jesus says, you know what? You can't even make it into heaven by placing your eyes on them. You have to go beyond them in order to get to heaven. So for them, it was like, man, well, what hope do we have? Because they thought the scribes and Pharisees were perfect. And Jesus is showing them, no, they're not perfect. And actually, you have to have a perfect righteousness before God. En versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Recuerden, hermanos, cómo ellos tenían la mirada sobre los líderes religiosos. Y es interesante que Jesús dice, ¿sabe qué? Su mirada está muy baja. Su justicia, su piedad tiene que ser más allá de los fariseos. Y una vez más, como les dije anteriormente, los fariseos se jactaban que ponieran la mirada en ellos, ¿verdad? Y Jesús viene una vez más para enseñar lo que es la verdadera religión. So you see the true worship, la verdadera religión no está centrada en el hombre, está centrado en Dios. The true worship is centered on God, not on man. These warnings here show us then that we should take serious our worship. And if it's centered on God, make sure we are in the right true worship, what Christ has established, and make sure we're not detoured on anything less like the scribes and Pharisees. Entonces vemos aquí que es muy importante que estemos dispuestos a examinarnos, estemos dispuestos a examinar si estamos por el camino verdadero de la religión verdadera o una religión falsa. Y déjeme decirle, para unos cristianos es una ofensa simplemente mencionar que quizás están por una religión falsa, ¿verdad? O cuestionable. Pero vemos, eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Todo lo que creían ellos, Jesús les demuestra que es falso, lo que los fariseos y escribas están enseñando. Aquí vemos también otra observación que en esta sección, en el capítulo 6, se refiere a la piedad personal, ¿verdad? ¿Cómo debemos de comportarnos en un nivel personal? Vemos los ejemplos que da aquí de obras de caridad, de oración y ayuno. Estas cosas los fariseos lo habían convertido en actos de autopromoción, ¿verdad? De autoexaltación. Jesús trata con actos personales de piedad en lugar de culto público, porque este capítulo continúa su enseñanza sobre lo que un cristiano es y debe de ser. Es decir, se enfoca en el carácter del cristiano y su santificación personal. El énfasis que Jesús da aquí, una vez más, es en lo interior, ¿verdad? No es tanto en lo exterior, no, tampoco ir al extremo de decir no, que pues no tenemos que ayudar a los necesitados, en necesidad, no hay tener que orar porque el Señor está interesado. No, Una vez más, el énfasis es la motivación. ¿Por qué le das a los necesitados? ¿Por qué oras? ¿Por qué ayunas? Y en mis pláticas con algunos hermanos, muchos ayunan por las razones equivocadas. Entonces, una vez más, muy importante la motivación detrás de nuestros actos, nuestra piedad. So he focuses again, Jesus, the focus here is on the interior, is on the personal piety or the personal godliness. Right here, it's not centered on corporate worship. But we see here the first passage is on helping the needy. Second, on verse 5 and following, is on how to pray, you know, personal prayer. In verse 16, it's on fasting. But Jesus is focused on the reason why we fast, the reason why we pray. Another, the motivation has to be the right motivation before God. If not, it's a sin. La enseñanza, entonces, del con el respeto al motivo, es tan apta hoy como siempre ha sido. Piense por un momento, ¿cómo serían las iglesias hoy en día si el motivo central no era agradar a los hombres, sino a Dios? Denominaciones, iglesias se transformarían de un ritualismo, de un legalismo o el entretenimiento agradable al hombre. Nuestra piedad se hace por Dios y ante Dios. Si nos proponemos complacer al hombre, entonces la apostasía es inevitable. So, una vez más, muy importante, hermanos, porque la mirada es en el Señor. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y no para que personas nos glorifiquen a nosotros. Es lo que los fariseos habían hecho. So the principle here is on worshiping God. What we do is for the glory of God. It's not for the praise of men. We do it before God and for His glory, and not for the glory to receive praises from men. And by doing so, our worship services would change. If you think about it, how many worship services would change if the focus was on pleasing God versus on pleasing men versus on pleasing people? So you better believe it. It happens within churches too, right? Many decisions sometimes are based on what's going to please the people, because if you displease them, things are going to go bad, right? If you thought the protests in Berkeley and everything were bad, that was nothing compared to what would happen in the church if you displease some people. Just kidding. So una vez más, hermano, la realidad es que si usted tiene mucho tiempo en la iglesia, es triste, pero muchas decisiones y cosas se hacen para agradar, complacer a cristianos, a los miembros. Y si no se hace así, va a haber una protesta, ¿verdad? Entonces, si ese es el ambiente, una vez más, ya estamos en error. Y es lo que vemos el Señor Jesús enfatizar aquí. Entonces, vamos a ver aquí. Este es el principio, ¿verdad? Guardaos de vuestra justicia delante de los hombres. Be careful not to practice your righteousness in front of people, to be seen by them, right? That's the motivation, to be seen by people. That's why you do it. That's your motivation, so that people will see it, so that people will praise you. La motivación, entonces, Jesús dice, guardaos de esto, porque estas, una vez más, estamos propensos en hacer esto. Tu corazón, todavía en tu lucha con el pecado, todavía vas a tener la tentación que personas vean tus buenas obras, que personas vean tu justicia para que recibir la atención, la gloria de ellos, ¿verdad? Por eso, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Por qué? Para ser visto de ellos, ¿verdad? Entonces, es la tentación de recibir esa atención de ellos. Vemos ahí, esa es la mala motivación. Si lo estás haciendo con esa razón, si estás dando con esa razón que personas te vean, si estás ayunando y con esa motivación, estás mal. Vi en Facebook hace tiempo, no sé si lo han visto, de una foto de una persona que le está dando como comida o dinero a un necesitado, ¿verdad? Que está en la calle, ¿verdad? Ahí sentado, ¿verdad? Y es obviamente como lo pintan, ¿verdad? Es un pobre y le está dando dinero, le está dando comida, le está ayudando, algo bueno. I don't know if you've seen that on Facebook, picture of this drawing of a poor man that's sitting down and this person is helping them. This believer is giving them money or food. And then you see the person holding his phone up like this. Entonces la persona tiene su teléfono así, ¿verdad? Se está tomando un selfie, ¿verdad? Para entonces hacer un post en Facebook para que todos vean cómo está ayudando y dando al necesitado. Eso es exactamente lo que el Señor está hablando aquí. Posting a selfie of helping a person in need. That is what we see here. The motivation is to be seen by others. La motivación es que personas reconozcan, ¿verdad?, lo que uno está haciendo. Aquí entonces vemos en versículo 2, este es el primer ejemplo que él da sobre esto. Verse 2 is the first example. He says, so whether you give to the poor, don't sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be applauded by people. I assure you, they've got their reward. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, y esa es la manera de Jesús decir, te aseguro de esto. Esto es verdad. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces vemos primeramente el ejemplo de malo. Esa es la religión falsa. Esto es lo que no deben de hacer, lo que Jesús enseña. So first he gives us the bad example. This is what you're not to do. Aquí vemos en esta primera ejemplo de dar a los necesitados era algo bueno. Era algo desde el Antiguo Testamento se practicaba. Dios les mandó de ayudar a los necesitados, ¿verdad? Si tenían hambre, si estaban en necesidad, si necesitaban un préstamo. Es más, la escritura les daba mandamientos civiles de darles préstamo sin interés. ¿Amén? Estaría bueno tener algo así hoy día, ¿verdad? Sin interés. ¿Por qué? Porque estaban en necesidad. Y ahí vemos aún el Señor dándoles estas instrucciones para cuidar de ellos. In the Old Testament, we have civil laws concerning the needy, right? To help them, to feed them, not to treat them with contempt, even to give them loans without interest. We see all of that. You can find it in the book of Deuteronomy, chapter 15. Entonces Jesús también dice algo muy interesante aquí. Jesús afirma la práctica, ¿verdad?, de ayudar a los que están en necesidad, y también dice cuando pues des limosna. ¿Cuándo haces esto? Y eso es importante. Aquí Cristo Jesús dice, cuando haces una obra de caridad. Él dice, ¿cuándo lo haces? No dice, si lo haces. En otras palabras, se asume de que el cristiano, el verdadero cristiano, va a ayudar a personas, va a ayudar al necesitado, especialmente hermanos en Cristo. No es si lo debemos de hacer o no, sino que se debe de hacer. Cuando Pablo pidió ofrendas en Segunda de Corintio, capítulo 8 y 9, él también les pide que den para ayudar a la iglesia en Jerusalén, que estaba en necesidad, que estaban en pobreza. Y esos hermanos dan para ayudar a sus hermanos en Cristo. So we see many examples of this in Scripture. We see Paul asking the church at Corinth to give offerings. Again, it is this type of offering of need of the poor believers in Jerusalem. And he asked him, not, he says, I can demand this from you, but I shouldn't have to. As believers, we should give to our fellow believers in Christ. So, una vez más, se asume aquí que debemos de ayudar. Vemos también, en versículo 2, dice la manera incorrecta, ¿verdad? La manera incorrecta, ¿verdad?, de sonar la trompeta. of sounding the trumpet when we give. What does that mean? ¿Qué significa eso? Pues aquí los comentaristas están divididos en cuanto a esto, acerca de si se hacía literalmente o si siempre era algo figurativo que el Señor Jesús utilizó. Right here, the commentators are, you know, there's different thoughts on that, whether they physically sounded a trumpet whenever they would give this, the almsgiving, or if it was simply a matter of speech. But it doesn't matter. No importa si sea literal o figurativo, sino que cuando el principio que él enseña es cuando daban en el culto público, se aseguraban de que todos lo supieran. Cuando daban en las calles de la ciudad, cuando daban su dinero, proclamaban sus buenas obras ante el público. En otras palabras, ellos querían que todos se dieran cuenta. Estos hipócritas, como dice el Señor Jesús, anunciaron su caridad lo más ampliamente posible. Ellos, en esencia, decían, mírame, ¿verdad? Sonando la trompeta o simplemente dando, querían que todos se dieran cuenta y era como decir, oh, mírenme a mí. Whenever they would sound the trumpet, whether it's true or, you know, whether it's exaggeration or it's literal, basically what they were saying is, look at me. Look how holy I am. You know, it's like today, they probably even changed their voice. You know, look how holy I am when I give this offering to the poor. Look how merciful I am. Look how compassionate I am. Para ellos era decir, mírame, mira cuán misericordioso soy, mira cuán bondadoso soy, mira qué tan bueno soy, mira qué tan santo soy. Jesús llama a estos hombres hipócritas. Jesus calls them hypocrites. Why does he call them hypocrites? Porque se ponen la apariencia de religión y santidad, pero interiormente eran hombres malvados. The reason he calls them a hypocrite, and that's a strong word, and we need to understand what that word means, because they would put on a certain front of holiness and religion, but inside they were evil men. It wasn't just that they had faults. No, they were evil men. No era solamente que tenían faltas. Bueno, pues nadie es perfecto, todos tienen faltas. No era eso. Hermano, la razón que Jesús les llamó hipócritas es porque eran malvados. La palabra hipócrita, para entenderla, esta fue usada en el primer siglo entre los griegos. No es una palabra cristiana, por decir, sino que en el griego era una palabra usada para describir un actor en un teatro. Se refería a alguien que estaba fingiendo ser alguien que realmente no era. Jesús entonces usó esta palabra a menudo contra los escribas y los fariseos. This was a common word among the Greek culture that Jesus simply used. It was a hypocrite, was simply a word used for an actor in a theater who pretended to be someone he wasn't. And again, that is the intention behind it with the Pharisees. Ellos se ponen un frente religioso delante de los hombres, aunque el interior no era regenerado, era malvado. Entonces tenían intenciones pecaminosas. Y esa es la diferencia. Y creo que esto es importante porque en veces yo he escuchado de cristianos decir, no, pues no quiero participar en esto o lo otro porque no quiero cantar, porque no quiero ser hipócrita. Y una de dos cosas, no entiende, ¿verdad? No está usando esa palabra correctamente, o, ¿verdad? Y creo que ese es el asunto. El hipócrita es de fingir de ser algo que no somos, ¿verdad? Fingir que voy a hacer este acto, pero en lo interior lo estoy haciendo para engañar a los demás. En lo interior quiero hacer daño a los demás. Por eso lo hago. Esa es la motivación. No es voy a hacer esto, pero lo hago con humildad. Lo hago, Señor, perdóname. Yo sé que tengo mis faltas y pecados. Me arrepiento de eso, Señor. Pero, Señor, yo lo hago yo lo hago por ti, ¿verdad? Eso no es hipocresía. Eso simplemente es ser honestos, ¿verdad? De que estamos sirviendo al Señor lo mejor que podemos dependiendo de su gracia, ¿verdad? Una vez más, la hipocresía, eso tiene una intención mala, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Jesús usa esta palabra para identificar a los fariseos, una vez más porque su intención era malvada. Jesus uses harsh words for the Pharisees because they were evil. They had harsh intention or evil intentions to control people. They had evil intentions to take advantage of people. That is hypocrisy. Okay, hypocrisy is not that we are fallen, that we make mistakes. No, hypocrisy if you're doing it with evil intentions. So that is the hypocrisy. En nuestra cultura moderna también se ha visto mucho esto, la hipocresía, que durante la semana la gente miente, la gente engaña, se emborracha, fornica, pero el domingo se ponen la ropa de iglesia y actúan muy piedosamente. Esa es hipocresía, ¿sí me entienden? Una vez más, un estilo de vida en rebeldía y en pecado, pero el domingo queremos ponernos la ropa bonita y pensar que estamos bien delante de Dios y no habernos arrepentido de esos pecados. Entonces, todo esto pasa hoy día. Una vez más, por eso el Señor nos advierte, ¿verdad? De tener cuidado, guardaos. En nuestra cultura también, muchos servicios de adoración modernos muestran una forma de hipocresía. Es una exhibición teatral ante una audiencia que se hace todo para el aplauso de los hombres. En cierto sentido, la iglesia moderna está en un estado más, dice un comentarista, en un estado más degenerado que el antiguo Israel, ya que la trompeta de los judíos simplemente precedió a sus hechos. La iglesia moderna, casi toda en el servicio de adoración, es una trompeta de entretenimiento y trucos. Hermanos, Jesús dice, guardaos. Be very careful with our worship. Today we can exhibit our worship in a way where it's simply for show or like theater. We have to be very careful. We have to examine our motivations. Why are we doing what we're doing? El motivo, la razón para anunciar estos actos, ¿verdad? Era recibir la gloria de los hombres, una vez más. Entonces, no hacían las buenas obras para glorificar a Dios. No era para demostrar misericordia a la persona, de realmente tener compasión para ellos, sino que era simplemente aprovechar esa alabanza de las personas. El problema era que estaban llenos de orgullo. Dice Juan 12:43, amaban la alabanza de los hombres más que a la alabanza de Dios, ¿verdad? Y una vez más, esa es la raíz de este pecado, ¿verdad? Que realmente no lo hacemos para alabanza del Señor, sino para la atención de otros. So this is a very deep-rooted sin. We can do many good things and religious deeds, but the motivation is, you know, why are we doing it? Is it for the praise of men, the glory of men, like it says in John? You know, are we doing it for the praise of men, for the praise of God? You know, so we have to ask ourselves of this deep-rooted sin. Vemos entonces cómo el Señor Jesús corrige este pecado. En el versículo 3, o perdón, en el versículo 2, ¿verdad? Ahí dice que de cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿verdad? ¿De qué está hablando el Señor Jesús? En verse 2 at the end, Jesus says, I assure you, and it's Jesus' way of saying, I promise you that this is true, that they've got their reward. They have the reward already. What is he talking about? No, it's not hell. That's what the reward's going to be in the future, right? But the reward now in the present is they've received the applause of men. In other words, they've already gotten the attention they need, and that's as far as it goes. Lo que significa aquí es que la recompensa, dice, ya tienen su recompensa, en otras ya la recibieron. ¿Qué significa eso? El hermano dijo, el infierno, no, esa es la recompensa en el futuro, ¿verdad? De los malvados, de ellos. Pero la recompensa en lo presente es que ya lo recibieron. Ya recibieron el aplauso de los hombres. Ya recibieron el, oh, wow, man, mira qué tan buena. Y eso es todo. Y es hasta allí. No es nada considerado, recibido de Dios, ¿verdad? Que Dios honra, que Dios bendice, sino que es simplemente un acto de aplauso que recibieron de hombres, es todo, es todo. Esa es toda la recompensa. Verse 3, Jesús corrige, Jesus corrects it. Mas cuando tú des limosna, tu caridad, ayudar a los necesitados, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. It says, verse 3, but when you give to the poor, don't let your left hand know what your right hand is doing. What does that mean? ¿Qué significa eso? Una vez más, no sabemos si el Señor, ¿verdad? Es hipérbole allí. It's hyperbole. It's exaggerating. You know, obviously, you're going to know what your hands are doing, whether left or right. El Señor no es algo literal, ¿verdad? Que debemos esconder la mano derecha por detrás, en la espalda, sino que lo que Él quiere decir, en otras palabras, que ni siquiera hemos de tomar nota de nuestras propias obras, ¿verdad? Una vez más, el ejemplo del selfie. No debemos de sacar el teléfono y tomar un selfie. No debemos, y la manera que lo dice, no debemos de pensarlo dos veces. En otras veces, debe de ser algo natural. Si hay alguien en necesidad, un hermano en Cristo, debemos de ayudarle sin pensarlo. Y en ese contexto es sin pensarlo acerca de si alguien va a ver o no va a ver, sino que dice en versículo 4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Amén. Ahí vemos una vez más, uno piensa, bueno, pues nadie se va a dar cuenta, no debemos de dar con esa motivación, pero Jesús da la verdadera motivación ahí. Sino que para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. En otras palabras, no te importe si nadie ve, es más, no debes de hacer estos actos en público para recibir el aplauso de hombres, sino haz esto en privado y hazlo con la motivación de que Dios te ve. Dios ve en lo secreto y lo público. Y cuando lo hacemos con esa motivación, Dios va a recompensar en lo público. Y ahí vemos que el Señor Jesús, vemos enseñanzas después de las recompensas en el cielo. Vemos donde el Señor nos va a recompensar, ¿verdad? Entonces vemos eso en el futuro, lo que Dios va a hacer. Y aún allí, hermanos, con la recompensa, con las coronas de oro, ¿qué vamos a hacer con esas coronas? No, va a ser, no, mira mi corona, mira qué más grande está, más alta está mi corona. Mira el hermanito, nada más apenas tiene una ni diadema, ¿verdad? De zacate, I'm sorry, the reefs, the olive crowns. No, ¿sabe lo que vamos a hacer? ¿Cómo piensa aún los cristianos, verdad? Aún nos estamos midiendo ahí. No, dice la escritura que vamos a poner nuestras coronas delante del Señor. Es decir, Él va a recibir toda la gloria, aún con nuestras buenas obras. ¿Y sabe qué? Esa debe de ser nuestra motivación. Lo hacemos para su gloria. Lo hacemos para el Señor. Everything we do it for His glory. Even in heaven, with all our rewards, with the crowns that we'll receive, the scripture speaks of that. Even our crowns, we'll place them at the feet of Jesus. Why? What does that mean? So that He receives all the glory. We're not even receiving any glory in that act. So here's the true motivation, right? We do it out of our worship to God, not for the praise of men. Algunas tantas cosas que podíamos aplicar aquí, pero a veces hay iglesias, hay organizaciones, hay seminarios, hay colegios cristianos que a veces recolectan ofrendas, ¿verdad? Para construir algo. Y a veces dice, si das cierta cantidad, unos 100 pesos, no, te mandamos una carta de agradecimiento. Pero si das $1,000 o más, te vamos a hacer una placa con tu nombre y lo vamos a poner ahí, en uno de los ladrillos. Te vamos a poner lo que sea. Hay organizaciones que hacen eso, iglesias que hacen eso. ¿Es algo, eso es bueno o malo? ¿Es that good or bad? If you give a certain amount to a seminary, a Christian organization, we're going to give you a plaque with your name on it, and we're going to put it, you know, up on the wall or out on the bench or anything. You know what? I think that leads us, again, to receive the praise of men. I think that's what Jesus is saying, beware. Ten cuidado con eso. Y esas son cosas que quizás, ¿sabe qué? Debemos de dar y decir, ¿sabe qué? No ponga mi nombre. Yo quiero dar esto no para que vean mi nombre. Yo quiero dar esto para, you know, para el avance del evangelio. Yo quiero dar esto para apoyar a la iglesia o el colegio, el seminario. Por eso, no para que todos vean mi nombre, ¿verdad? So, una vez más, cosas que en veces ni pensamos en cual nos hemos acostumbrado. Es más, yo sé que unas iglesias, ¿sabe qué? Ellos diezman, y este es otro asunto acerca del diezmo, pero ellos dicen, ellos diezman, pero aún ahí, ellos no quieren que personas pongan su nombre. Ellos no quieran que se convierta en algo así, ¿verdad? De medir, you know, quién da más o quién no, porque eso pasa todo el tiempo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Y unas más, estas cosas nos cuidan de la motivación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estoy buscando la alabanza de los hombres o es mi preocupación la gloria de Dios? Entonces, hermanos, tenemos que tomar esta advertencia en serio. Tenemos que considerar cada vez que demos, ¿verdad? Si queremos magnificar a Dios y su gloria o nosotros, ¿verdad? Vamos a entonces orar y prepararnos para la Santa Cena. Let's pray and prepare ourselves for the Lord's Supper. Aquí una vez más, en participar, hermano, una vez más, cada cosa nosotros podemos pervertir, podemos convertir, we can corrupt every single act of worship. Aún con la Santa Cena, ¿sabe lo que se puede convertir? Okay, bueno, pues yo me voy a parar y yo voy a participar para que todos vean que yo soy uno de los santos, que vean que yo sí merezco, yo soy digno de participar en la cena. Hermano, esa es la motivación totalmente pecaminosa. Sino que participamos en humildad, reconociendo que no somos dignos. Participamos sabiendo que es por la gracia de Dios en Jesucristo. Participamos con la motivación de, Señor, estoy dependiendo totalmente de tu gracia. Señor, que tú muriste por mis pecados. Me has dado Espíritu Santo, me has dado nueva vida. Señor, yo participo en fe. Yo participo con la mirada en ti, Señor. Perdóname por mis pecados. Ayúdame a caminar en la luz. Así debemos de participar, hermanos. So we participate with the right motivation, our eyes on Christ. In humility, we're dependent on his grace and mercy. So let's pray right now. Puestos de pie, y así oramos y nos preparamos para participar en la Santa Cena.